incorporó algo que para mí es extremadamente interesante, que fue incorporar también a las organizaciones sociales que tienen contacto con niños, porque no solamente uno necesita capacitar a lo estatal, sino necesitas capacitar al profe de educación física, a la profe de gimnasia, del grupo religioso, a los de los Boy Scouts, bueno, sí, a todo actor social que no está en el Estado y que te habilita la ley el tema de capacitación. Entonces, por un lado lo de la capacitación, eso es para mí lo que sea permanente, continua, es súper interesante. Después está un elemento que ayuda, que resuelve también uno de los temas que es de complejidad, que es el anonimato, digamos, establece la obligación de cada uno de los estados de prever mecanismos de denuncia anónima, y en estos temas, la verdad, el tema de la denuncia anónima es un elemento importante, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que las vulneraciones estas de las que estamos hablando son intrafamiliares, y necesitas a alguien que conozca a la familia, que rompa, manifieste lo que está pasando, y muchas veces los actores que toman conocimiento, que saben de lo que está pasando, o son familiares, o son vecinos, o son gente que conoce la familia, y se bloquea el tema de la denuncia por el tema de la reacción que pueda tener la familia, de la relación que tienen. Todo. Entonces, la habilitación del anonimato yo creo que resuelve uno de los temas importantes de la cuestión de por qué o cómo se agiliza el tema de la denuncia. También este anonimato va a servir en las localidades chicas, donde también los actores públicos conocen directamente a la familia y tienen muchas veces reacciones de la propia familia. Entonces, habilitar el tema de que sea anónima la denuncia es súper interesante para estos temas.
Juan Pablo, buen día. Juan de Pian te saluda, ¿cómo estás?
Todo bien.
¿Cómo sería este vínculo con las organizaciones sociales?
Mira, yo, digamos, hay en algunos territorios que digamos, no es tan dinámico, y bueno, también va a haber que empezar a construirlo. Nosotros acá en la provincia, la provincia de La Pampa, la primera característica que tiene, a mí que me tocó trabajar en Córdoba y en otras provincias, me tocó trabajar en La Pampa en el mismo tema, el tema del conocimiento, decir, o de la dimensión territorial que tiene, y el conocimiento que hay de todos los actores, como que acá en La Pampa está más resuelto el tema, porque ya entre lo que es la escuela, el club y todo, ya hay un conocimiento, ya hay una coordinación, una articulación, una corresponsabilidad ya en los actores. Hay un territorio que es más complejo porque no se produce eso, es decir, a mí cuando me tocaba trabajar en Córdoba, el tema de la magnitud de la cantidad de gente que interviene muchas veces hace que las prácticas sean aisladas. Entonces, lo estatal, aún dentro de lo propio estatal, es decir, no todos los actores estatales que están interviniendo en una situación se conocen o coordinan acciones de intervención. El tema de esta ley te implica una capacitación que no es solamente una capacitación de dar y expresar un contenido, una cuestión técnica, sino que implica una cuestión de articular y establecer protocolos de cómo vas a intervenir en territorio ante situaciones de vulneración de los derechos de los chicos. Y eso te implica, la primera cuestión que te implica es cómo coordinás en territorio y cómo coordinás con las organizaciones sociales, porque el tema del paradigma de niñez te plantea eso, porque es decir, lo estatal, si bien en algunas provincias hay más intervención estatal, entonces tenés más actores estatales en territorio, en la mayoría de las provincias el porcentaje es casi generalmente social, es decir, el comedor que vos tenés, el merendero, el club del barrio, todos son organizaciones sociales que tienen el trabajo territorial directo con el niño. Entonces, el paradigma de niñez te planteaba la necesidad de que el actor social ese sea incorporado para que vos tengas una cobertura total. Entonces, la ley lo que te plantea es, a mí me pareció súper interesante que lo incorporaran, porque en una primera instancia solamente hablaba de lo estatal, y cuando hablas solamente de lo estatal te perdés la mitad de lo otro que está pasando en el territorio, uh-huh. Que es el tema de las organizaciones sociales. Entonces, al haber incluido a las organizaciones sociales, te habilita a que estas cuestiones de actuación, de coordinación, de generar protocolos, de ver cómo se van a canalizar las denuncias y cómo se van a atender las denuncias en el territorio, no solamente comprende la estatal, sino que haya incorporado lo que son organizaciones sociales que no solamente van a recibir la capacitación, sino que uno al Estado le va a implicar el tema de tener que coordinar y actuar en territorio con ellos para atender esta cuestión de detectar más, es decir, de hacer más visible las situaciones de vulneración. Por ahí la ley directamente se refiere a lo que es violencia, pero tenemos que haber incorporado lo que es abuso sexual y lo que es negligencia en el cuidado. Entonces, la idea va a ser darle más elementos a cada uno de los actores y coordinar cómo se va a intervenir, cómo se va a accionar, cuáles van a ser los canales de denuncia también, que por ahí es complejo no solamente detectar, sino saber dónde uno, a un día a la madrugada, un fin de semana, dónde canaliza una denuncia por una situación de vulneración de un chico.
Juan Pablo, el año pasado vos dabas cuenta de que en la provincia hay por lo menos una denuncia de abuso sexual por día. Uno imagina que después hay otra cifra negra, una cifra que no llega a las instituciones. ¿Cómo se está trabajando eso? Digo, porque es un número muy importante, muy grande, pensar que hay 365 pibes por año que ingresan al sistema de justicia habiendo sido víctimas de violencia. Además, hay otro número, que es que el 33% de las condenas totales, digamos, del sistema judicial es por abuso sexual a la infancia. ¿Cómo se está trabajando la prevención?
Sí, yo, mira, de
o dos, desagregame ese dato, si querés.
Sí, yo creo que de lo que vos planteaste, primero hay un número que hace un cambio de la mirada, de la estrategia, de lo que estaba pasando, que es la cantidad de condenas. Yo cuando me toca ir en representación de La Pampa a los foros y vos decís que en los últimos 2 años en condenas totales el sistema penal, el número uno de condenas es el abuso sexual, la verdad te quedan todos como sorprendidos, porque históricamente la totalidad de condenas, siempre lo que era delitos contra la propiedad era el que tenía más condenas, porque la mirada también era la persecución de eso,
claro.
La persecución de la protección de la propiedad privada, de los bienes. Entonces, generalmente los delitos de hurto y robo, estadísticamente en cantidad de condenas eran extremadamente superiores y el abuso sexual ni figuraba en la estadística. Y La Pampa en los dos últimos años, en cantidad de condenas, el abuso sexual es número uno y la violencia de género son número dos. Y creo yo que eso visibiliza lo que está pasando realmente en la sociedad. Es decir, al margen de que cuando se habla de seguridad siempre se plantea sobre la protección de la propiedad privada, en realidad el problema de seguridad está relacionado con el abuso sexual y la violencia de género, y las estadísticas de condena en la provincia de La Pampa marcan eso. Con respecto al otro que planteas vos, el tema del abuso sexual es una cuestión muy compleja, porque nosotros lo que trabajamos hoy, lo que se aborda, y creo yo la herramienta más importante es la educación sexual, es decir, nosotros detectamos más porque los chicos hablan más, y los chicos hablan más porque reciben en la escuela la información de que algo que les está pasando no les tendría que pasar, y que se lo pueden contar a alguien, entonces o se lo cuentan a un vecino, o se lo cuentan a un referente, o se lo cuentan a un docente, o se lo cuentan a alguien del sistema de salud, o se lo cuentan a un amigo, y el amigo le cuenta a la madre, y nosotros así recibimos la denuncia. Es decir, el aumento este importantísimo que hay de denuncias está dado porque la gente empezó a denunciar, y la gente empezó a denunciar porque los chicos empezaron a manifestar lo que está pasando. Entonces, hoy uno tiene, además de que tenemos algunos elementos científicos que también ayudan a juntar elementos para condenar a personas, es decir, los peritajes, el tema de que hoy no se discute. A ver, nosotros en un taller que tuvimos de UNICEF hace unos meses, se planteó el tema de que antes, cuando un chico se le detectaba una enfermedad venérea, se empezaba a dar vueltas si se había contagiado en el baño, se había contagiado con la ropa de la madre. Bueno, una cuestión de tratar de justificar algo que todo el mundo sabía que era por otro tema. Y yo creo que esas cuestiones científicas quedaron saldadas y nosotros hoy, a un chico que se le detecta la enfermedad de Benítez, sabemos por qué causa eso. Es decir, no hay una discusión, ya no hay más discusión de planteo de que el chico puede estar, digamos, tener esa enfermedad y no haber sido abusado. Hoy ya sabemos que cuando tiene una enfermedad sí es abusado. Primer elemento es el tema ese, el tema de educación sexual. Creo que hay un segundo elemento que ahora también la ley Lucio nos va a permitir trabajarlo, que es el tema de las campañas. Y campañas que tienen que estar previstas o tienen que estar preparadas en contenido con gente que esté especializada en el tema, porque uno tiene que llegar a los niños y los adolescentes. Es decir, el tema de prevención es que justamente a los chicos, los medios que utilizan hoy, que son las redes sociales, entonces hay que buscar gente en todo esto que prevé la ley, hay que buscar gente capacitada, que sepa hacer contenido para ellos, que les llegue y que vos a través del contenido podás bajar una información que interesa, que es la cuestión de prevención, tanto de las cuestiones de abuso sexual como las cuestiones de violencia. Yo creo que el camino es así, cuando hablo con los docentes, creo que el tema de la educación sexual está dando sus frutos, es decir, es una semilla que se empezó a plantar hace un montón de años y que de a poco da los frutos porque el aumento de denuncias y el aumento de detección de estas situaciones se debe muchas veces a casi te diría en la totalidad de las veces al laburo que se hace ahí, que hay que reforzarlo, que hay que garantizarlo, digamos, hay que garantizarlo en toda la escuela, que es una discusión de todos los años, que uno por ahí detecta también establecimientos en que no se da, y bueno, se da la pelea para que a los chicos en todos los años, en todo el grado, la discusión, bueno, vos Cintia por ahí lo sabes bien, una de las discusiones cuando se trató el tema de la ley de interrupción del embarazo era también atacar la ESI, y en realidad la ESI es la herramienta. Nosotros, digamos, la primera parte de la ESI que se le da a los niños más chiquititos en realidad es el cuidado del cuerpo, del propio cuerpo. Y es el elemento fundamental para que el niño no sufra abusos y sepa que algo que le puede estar pasando o algo que le pasa le tiene que informar inmediatamente a un adulto, a un adulto de confianza, porque no debe pasar eso. Entonces, también es una herramienta que nosotros usamos que muchas veces se pone en un debate. Y uno tiene que hacer el debate de qué es la herramienta más importante que tenemos hoy en día para que los chicos reciban la información que uno aspira que tenga, y creo que hay que profundizarlo. Es decir, creo que a nivel escolar, y cuando se dan estos debates y se dan estos cuestionamientos, que muchas veces pasa, de plantear el tema de ESI, uno tiene que defenderla porque a los fines de la prevención, a los fines de la información, a los fines de que los pibes tengan las herramientas, es el camino. Y el otro camino creo que va a ser, en su momento, el tema de la discusión y el tema de la difusión de los contenidos que prevé la ley de capacitación, que se aprobó hoy, que después las provincias irán adhiriendo, y los municipios. Y nosotros con ese tema que también regula la ley, que son las campañas de difusión, creo que van a atender a eso, son campañas de difusión que tienen que estar previstas en cuanto a los elementos para prevenir las situaciones de violencia, las situaciones de abuso y las situaciones de delincuencia en el cuidado de los chicos, y son campañas que van a estar previstas para que acercarle a los pibes los elementos que tienen que tener para saber que algo que les puede estar pasando no les tiene que pasar, y cómo referenciarse con un adulto que los pueda, digamos, acompañar, proteger y hacer la denuncia.
La última, Juan Pablo. ¿No hay manera de que la enorme mayoría de los medios de comunicación locales, nacionales, hagan abordajes responsables cuando hay niñeces o adolescencias involucradas? No solo cuando son víctimas, sino cuando son tienen algún tipo de conflicto de violencia con la ley. Vimos ayer el caso de este adolescente que fue acuchillado en Toay a la salida de la escuela, y
sí,
que
la
hoy,
propagación de los videos es
hoy en los medios de comunicación, en los diarios digitales, está el video. Digo, ya hay protocolos para trabajar desde los medios, se les ha mandado 58 millones de veces notificaciones para que dejen de hacerlo, y sin embargo eso no cambia. ¿Cuál es la salida a esto?
Eso es de lo más, yo te diría, de lo más complejo de resolver. Nosotros en la Defensoría, yo he tenido varios expedientes, un expediente que se originó también por una situación conflictiva de adolescentes, que de un video también de hace muchos años que se publicó en su momento por canales de Buenos Aires. Nosotros en ese momento hicimos una presentación en Defensoría del Público, lo hicimos con UNICEF, que nos acompañó. Se logra la sanción, que la sanción en realidad era una sanción constructiva, porque a 4 o 5 conductores de programas periodísticos de Buenos Aires, de Telefe, de América, de Canal 9, el UNICEF organizó una capacitación. Digamos, la sanción era la obligación que tenían los periodistas de hacer la capacitación y toda esa cuestión. En realidad, las presentaciones, nosotros, es un tema que, por la ley que se está aprobando hoy, en su momento, a través del Consejo Provincial de Niñez de la Provincia, hicimos innumerables presentaciones por el abordaje que se hizo también de este tema que nos pasó a nosotros, que fue salvaje y que termina vulnerando aún más al niño, termina vulnerando a la familia, termina vulnerando absolutamente todo, y que no termina teniendo un fin constructivo. Es decir, todas estas cuestiones, no solamente que desde lo periodístico no terminan generando nada positivo en cuanto a la garantía de derechos, los derechos humanos de las personas, sino todo lo contrario, terminan generando cuestiones extremadamente negativas. No solamente por muchas veces la difusión misma que hace un medio de comunicación, sino como por el sistema que hoy hay, que la mayoría de la gente ve o sigue esas noticias a través de redes sociales, habilitar el tema de los comentarios, de los retweets de esa noticia, se va generando todo una cuestión que termina siendo extremadamente violenta, discriminadora, bueno, todos los términos que uno le puede poner. Es un tema, nosotros, UNICEF, nos ha convocado reiteradamente, la gente de la Defensoría del Público, nosotros estuvimos reunidos este año en el Comité de los Derechos del Niño, tanto las defensorías de Buenos Aires, la Defensoría Nacional, sacamos un montón de resoluciones, bueno, que se van mandando. En realidad no es tanto, porque son 4 o 5 grupos que manejan todo, digamos, casi la mayoría de los medios de comunicación. Entonces se van haciendo algunas observaciones, algunos planteos, esto que vos planteaste, Cintia, de ya están previstas hasta las capacitaciones que se van dando por todo el país, que lo se hace a través de la Defensoría del Público, que se invita al tema de manejo, que se hacen protocolos de cómo manejar la información de las infancias, que lo tiene hecho UNICEF, lo tiene dicho la Defensoría de Niñez de la Nación. Bueno, está el tema después, que yo observo esto que vos planteás, es que te das cuenta que el impacto de una noticia así, sobre todo cuando uno profundiza más la vulneración y cuando pone imágenes, es la que más retweet y más comentarios y más genera en un medio de comunicación, y lamentablemente muchos medios de comunicación en esta cuestión de la repercusión que logran con eso, aún sabiendo, porque yo muchas veces observo por ahí en medios de comunicación que están mostrando una imagen, o están mostrando un video, o están mostrando un chat que dejan identificar al niño y al adolescente, y que ellos mismos ponen en la televisión los números del sistema de protección, los números de donde pueden pedir ayuda, todo. Entonces, que hay un conocimiento que lo que se está transmitiendo vulnera al chico, es decir, no hay un desconocimiento absoluto de eso, pero está movido, yo creo, que por una cuestión de esta que estoy planteando, del seguimiento, del retweet, de lo que genera en el público, y nada, y se insiste en estos temas. Es muy complejo porque, como les dije a ustedes, tampoco nunca la noticia es objetivamente abordada, sino que generalmente revictimiza, discrimina, no termina aportando nada positivo con respecto a ese niño o ese adolescente. Tiene esa complejidad, la verdad es de lo más difícil de resolver. Cada vez que se produce esto, nosotros tenemos comunicaciones, muchas veces hablamos directamente con los medios de comunicación, pero no caer en la resolución, en la nota, es decir, ya, sobre todo los que son acá de La Pampa y que tenemos algún conocimiento, ¿viste? De plantearles de la necesidad de que no sirve, de que no sirve esa noticia, de que termina generando en vez de algo positivo, algo negativo, de lo que genera esto que le estoy planteando, de dejar abiertos los comentarios, porque digamos el mismo público termina generando a través de los comentarios más odio, más discriminación, identificando por ahí las familias, o identificando los chicos, identificando los establecimientos educativos, y bueno, en realidad todo eso termina generando una cuestión absoluta de vulneración que no sirve o no termina sirviendo a nadie. Uh-huh. Pero, nada, reviste esta complejidad, reviste la complejidad de que...
De que estamos peleando contra el mercado, esa es la complejidad. Que al mercado le importa tres carajos si está violentando o no violentando a un niño, porque no ve a un niño, ve a un número. Es así.
Es lo mismo, mirá, es lo mismo por ahí que pasa con género. Es decir, la muerte de una mujer se publicita sin tener en cuenta lo que hay en la familia, hay un chico y un hijo atrás, y se pone como, digamos, como un show, y al otro día se es otra, y en realidad lo que termina produciendo es un reality donde alguien opina de la vida de la mujer que falleció y que la mataron, y que la mataron violentamente, y se genera todo algo totalmente negativo que no sirve ni para proteger a otras mujeres, ni sirve para proteger a sus hijos, ni sirve para proteger a la familia, y termina vulnerando aún más, termina vulnerando y desprotegiendo más a esos chicos. Y el actor que lo genera, que ha trabajado, digamos, yo tengo en eso constancia de todos los organismos que mandan protocolos, que trabajan en protocolos, que se sientan, en algunos, también hay que decirlo, hay medios de comunicación que son extremadamente respetuosos con las infancias, con las niñeces, con el género, y la verdad, y digamos, tienen una mirada y tratan de evitar estas cuestiones, y hay otros que no lo logras llegar aún al margen de tener el conocimiento, uh-huh, y de tener la capacitación y tener la información, uh-huh, y de saber cómo tienen que manejar esa información.
Gracias, Juan Pablo, por esta comunicación.
No, gracias a usted por la difusión. Un abrazo.
Abrazo. Recién conversábamos entonces con Juan Pablo Meaca, defensor de infancias y adolescencias de la provincia. Ahí destacaba algunos aspectos de la ley Lucio.